Buen día, un gusto saludarte, mi respeto para vos, mi respeto para la audiencia y a las órdenes.
¿Cómo anda, doctor? ¿Tanto tiempo?
Verdad que sí, bien, trabajando, gracias a Dios, siempre tratando de trabajar en pandemia porque es un poco más lento, más complicado, pero trabajando por todo el país.
Bueno, doctor, ¿cuál es la situación procesal de su cliente Juan Carlos Cabezudo? Para contextualizar un poco, días pasados la SENAT y Fiscalía realizaron un operativo en la zona de Areguá y allanaron lo que se denomina granja madre y encontraron plantines de marihuana. Y su cliente fue puesto a disposición del juez penal el sábado o ayer, ¿fue, doctor?
Él fue puesto a disposición del juzgado penal el día sábado. Y tuvo su audiencia de imposición de medidas en atención permanente en San Lorenzo. Estuvimos ahí desde las 17 hasta prácticamente las 20 horas.
Uh-huh. ¿Y le dieron domiciliaria, doctor?
Él fue beneficiado con el arresto domiciliario, lo cual considero también una decisión muy muy valiente por parte del juzgado, porque nuestro marco penal, pues prácticamente muchas veces no entienden muchos juzgadores que tiene que ser con un concepto de que la prisión preventiva es la última ratio. Mucha gente ya directamente prisión preventiva y sin estudiar, ¿verdad? Pero en este caso me pareció muy interesante el análisis que hizo el juzgado y también me gustaría compartir contigo algunas anécdotas de este procedimiento, para poner entre comillas, donde la SENAT aparece con 10 vehículos, 20 hombres armados como para la guerra, toda una comitiva enorme del Estado para un lugar que era público y que hacía nada más una semana había tenido una expo con casi 300 personas. O sea que realmente veo más como un golpe mediático que pretendió hacer la SENAT antes que realmente una persecución, porque esto es algo que ya se viene debatiendo, conversando y analizando hace años, incluso entre los organismos del Estado que tienen que ver con la aplicación del cannabis como medicina, respondiendo a una ley que ya existe en el Parlamento, que es la 6.007.
La semana pasada tuvieron una expo con 300 personas, doctor Juan.
Así mismo, fue prácticamente público. Fue hace dos sábados. Además, fue tapa de varios diarios, se comentó en varios medios, mucha gente se fue con su familia a mirar los plantines, a ver el aceite, ver el cannabis medicinal, ver la producción, muchas asociaciones que tienen que ver con esto estuvieron. Realmente, esto, cuando yo me enteré lo del allanamiento, me pareció hasta un despropósito, porque hasta la SENAT conoce ese lugar. Y te voy a decir más, vos podés pasar en un colectivo de transporte público enfrente del lugar y vas a ver los plantines ahí expuestos. O sea que realmente es un lugar que tanto el Ministerio Público conoce, pero conoce por notas presentadas por el propio Juan Carlos Cabezudo, que la SENAT conoce por notas y fotografías presentadas por el propio Juan Carlos Cabezudo, y hasta incluso tiene redes sociales que podés revisar y podés ver. O sea que realmente no entiendo cuál fue el objetivo, y hasta ahora mucho menos el despliegue, porque parecía que le estaban buscando a Osama Bin Laden cuando realmente se fueron a un lugar que es público y que estás caminando.
A ver, ¿y por qué está procesado ahora Juan Carlos Cabezudo? ¿Cuál es la figura penal que se le imputa?
Nosotros tenemos la ley, y esa es una grave deficiencia, Javier, que en algún momento tenemos que sentarnos a hablar. Nuestra ley represiva penal es del año 1988. Imagínate. Nuestra ley que autoriza el cannabis medicinal es del año 6.007 del año 2017. Nuestra ley que habla de la reglamentación de esto es del año 2018. Y tenemos un desfasaje legal que en algún momento tenemos que sentarnos a analizar, incluso con los marcos normativos mundiales. Y te cuento que las Naciones Unidas ya despenalizó el cannabis medicinal en el año 2019, incluso ya lo sacó de la lista que lo comparaba anteriormente con otras sustancias peligrosas, y nosotros todavía no pudimos organizar nuestro marco punitivo, y es por eso que todo aquello que tenga que ver con cannabis, aun cuando hay otras leyes que lo respaldan, está todavía contemplado en una ley arcaica del año 88 que no tiene ningún concepto claro en la realidad actual.
¿Cuál es la figura penal, me dijo?
Es la ley del año 1988 la que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes.
Tráfico.
La ley 1340.
Ajá, 340. ¿Y cuál es la expectativa de pena, doctor?
La expectativa de pena en esa ley es bastante difusa, porque ni siquiera tiene un concepto en cuanto a las cantidades, ¿verdad? Habla de tenencia, posesión y tráfico. Era una ley que contemplaba que mientras más cantidad, supuestamente más uno estaba ya en una situación ilegítima. Hoy en día los conceptos modernos son totalmente diferentes y las utilidades son totalmente diferentes. O sea que en algún momento creo que esto tiene que servir para abrir debate en cuanto a nuestra propia legislación y el marco normativo que en algún momento se tiene que poner en consideración. Y también, Javier, que se deje también el Ministerio Público y la Senat mantener una conducta pendulante donde aún sabiendo muchas cosas dejan pasar y de repente cuando quieren un show mediático hacen todo un circo, ¿verdad? Acá yo creo que tenemos que sentarnos un poco a conversar, analizar, establecer bien los marcos normativos y que el cannabis medicinal cumpla realmente ese objetivo del legislador, que es que llegue a la gente, a cosa ver, que hoy no ocurre.
A ver, doctor, cuando hablamos del tráfico, ¿se va a poder configurar el tráfico? ¿Juan Carlos Cabezudo vendía los plantines o no?
Te voy a comentar una anécdota. Juan Carlos Cabezudo es un activista social por el cannabis medicinal desde hace años. Él estuvo frente al Palacio de Justicia, y eso está en las redes y está en las noticias, obsequiando plantines años anteriores. Él estuvo frente a instituciones del Estado conversando con autoridades y tratando de generar lo que hoy es una ley, que es la 6007. Él visitó a todas las autoridades, incluyendo de la Senat, incluyendo el Ministerio Público, en más de una oportunidad, autodenunciándose y pidiendo que vayan a controlar las actividades que hace y explicando los fines medicinales del cannabis. Y aún así, con toda esa cantidad de documentación real, oficial que existe, se hizo un procedimiento como si estuvieras allanando la casa de Pablo Escobar. O sea que, en realidad, todavía no entiendo bien cuál fue el objetivo. Y así como bien lo preguntás, ¿por qué lo hacen? ¿Y en qué marco legal cuando realmente todos, el que pasaba ahí, conoce la actividad que se hacía? Es más, varias instituciones retiraban ahí el aceite y las plantas para la producción, instituciones que están amparadas incluso por tratados internacionales, ¿verdad? O sea que,
doctor,
es muy difícil.
Para tener precisión, ¿Juan Carlos Cabezudo vendía estos plantines con fines medicinales o recreativos o ya vendía directamente el aceite?
Tengo entendido que hay una empresa que se llama Granja Madre, que tiene RUC, que factura y todo, donde productos derivados que tienen que ver con la creación medicinal del cannabis tienen incluso hasta facturas. El Ministerio Público hasta inclusive llevó los talonarios, hablo de facturas oficiales que están hoy y que eran conocidos incluso por el Ministerio Público y por la Senat.
A ver, ¿qué es lo que vendían, doctor? ¿Los plantines o ya el aceite?
Los frasquitos de aceite, esos frascos que conocerás, que creo que tenían incluso, en muchos casos, creo que eran obsequios, en otros casos creo que se hacían distribuciones de venta, pero venta simbólica. Creo que el aceite están vendiendo en Lasca o en otros laboratorios, no sé a cuánto, pero ahí creo que se dan a 50, 70, creo que se cobraban cuestiones así anecdóticas.
O sea, en esta granja ya se vendían los frascos.
Claro, con facturas, RUC, todo. Y lo sabía la CEMAP y lo sabía el Ministerio Público. Y nunca el MAC.
A ver, espera que, doctor Juan Sosa Vareiro, para entender un poco, hay normativas que ya sí permiten efectivamente el uso de la marihuana con fines medicinales. Y bien clarito, usos medicinales. Ahora, lo que le planteo es, debió ser una intervención entonces administrativa del Ministerio de Salud y no una intervención penal a la Granja Madre.
totalmente de acuerdo. Si ellos creen que hay permisos que no se obtuvieron o cuestiones administrativas, por supuesto que tienen todo el derecho de hacer los reclamos que conviene, que corresponden. Pero es como que vos sepas toda la vida lo que está pasando y luego vos mismo generes un allanamiento de algo que siempre no solamente controlaste, sino hasta consentiste. Porque las autodenuncias están en el Ministerio Público, están en la SENAP, y esto aparece como si fuera una operación encubierta cuando la gente de la SENAP y el Ministerio Público conoce de memoria ese lugar. Ese es el punto que quiero entender. Y también, ¿por qué derivan, como bien lo dijiste, a un tema penal, algo que es administrativo? O sea que no entiendo todavía la lógica de eso. Uh-huh. O tal vez esté molestando a los grandes laboratorios, que son los que realmente quieren convertir el espíritu social de la ley en un gran negocio para un monopolio pequeño.
De hecho, en algún momento inclusive los especialistas se expidieron al respecto, doctor Juan Sosa Vareiro, cuando hablaban de la dosificación y de las especificaciones técnicas que debe tener la extracción de aceite del cannabis con fines medicinales. En otros términos, cuando hablamos de un producto con fines paliativos, porque la ciencia hasta hoy no determinó que tenga efectos curativos tampoco, inclusive el doctor Mime en algún momento nos había hablado de la composición de este aceite que se usa para fines medicinales. Cuando planteaban los especialistas, hay que tener cuidado con la dosis. Tengo entendido que es desde ese punto de vista en que inclusive el Ministerio de Salud dice, por eso damos las licencias para la extracción, doctor Juan Sosa Vareiro. ¿Esta granja madre comenzó la gestión o una cuestión como esa para la extracción del aceite?
Es así mismo, Javier. Es así mismo y coincido. Es más, según me comentó el propio Juan Carlos, ellos ya han realizado pero varias gestiones. Pero seamos realistas, y también hay algo que tenemos que abrir el debate. ¿Queremos que realmente se cumpla la función social de que llegue ese aceite de ese cannabis medicinal a la gente, o queremos convertir en un pequeño monopolio? Y me gustaría compartir contigo rápidamente el artículo segundo de la ley, que dice garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta del cannabis a toda persona. Así dice la ley. Y yo te pregunto, Javier, ¿conoces hoy algún lugar donde podés ir gratuitamente y que el Estado te obsequie esos aceites, como dice la ley?
Porque así como accedemos a una aspirina en un hospital, también deberíamos acceder a este producto en consultorio, en las farmacias sociales, doctor. O sea, el Ministerio de Salud debería comprar de quienes están procesando el aceite y ofrecer con fines paliativos.
Así mismo, es más, es una responsabilidad que la propia ley le da al Estado. Y yo le pregunto, y aprovechando esta situación, porque vos sabés que Juan Carlos Cabezudo es un activista por esto, díganme, ¿por qué tenemos que tirar valiosa materia prima que el Estado puede generar aceite y repartir a miles de paraguayos que lo necesitan? Yo me pregunto, ¿acaso el Estado no puede invertir en un laboratorio para tener estos aceites gratuitos? ¿O me tiene que obligar otra vez el Estado que me vaya a pagar entre 700 y 1.800.000 por frasco? ¿O vamos a cumplir una función social, o esto es un negocio y vamos a sacarnos las mascarillas?
Doctor Juan Sosa Vareiro, ¿esto que estás planteando, ante qué instancia es la que se debe debatir? Porque otra cosa es la cuestión la cuestión penal en que usted está que está llevando adelante con su representado. ¿Esto que planteas, ante qué instancia es lo que se debería plantear como reivindicación?
Ante la DINAVISA, ante el Ministerio de Salud y ante los órganos que tienen que generar y cumplir esta ley, que ya tiene un decreto reglamentario. Tenemos que cumplirlo. Tenemos que generar hoy la posibilidad de que existan cientos de Juan Carlos Cabezudo que, si quieren dedicarle su tiempo, su esfuerzo y su energía a producir aceites y puedan regalar, como bien lo hizo, y yo no cito ninguna institución porque él no me autorizó, pero me consta que miles y miles de personas retiran anualmente, gratuitamente, sin ningún costo, a instituciones incluso que están con actividades internacionales. O sea que el Estado se encargue de que este recurso natural que tenemos, Javier, llegue realmente a la gente.
Bien.
No tenemos que hacerle pagar millones por algo que la naturaleza nos da casi gratuitamente.
Pero también hay que controlar la dosificación.
Totalmente de acuerdo. Y que el Estado permita entonces que la gente lo haga. Y no que le dé a unos cuantos, 4 o 5, el monopolio para que después cobren lo que
quieran.
Ahí
es donde justamente planteaban ellos, doctor. Nosotros al liberar, lo que estamos haciendo es liberar, o sea, permitir o ser flexibles o facilitar el acceso para fines recreativos. Y la ley habla claramente con fines medicinales. O sea, es debatible lo que usted plantea, doctor Juan Sosa Valero, y claro que es debatible con respecto a lo que dice la ciencia con respecto al uso.
Exacto, sin mezclar los recreativos. Los recreativos está definitivamente prohibido.
Sí. Bueno, doctor Juan Sosa Valero, ¿está con domiciliaria en la misma granja su cliente?
No, por una cuestión procesal y para evitar también interferir con ninguna investigación, prefirió irse al domicilio de su familia, está con su familia, en la casa de sus padres, gracias a Dios también bien, y con mucho espíritu para seguir su lucha, porque para él esto es una causa.
Hasta pronto.
Gracias, un gusto.
Juan Sosa Valero.